Narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán. Hola amigos, les presento el undécimo episodio de la serie Narrativa de la Formación de la Revolución Islámica, un podcast que estudia la manera en la que se formó la Revolución Islámica de Irán y sus diferencias con otras revoluciones. Y al estudiar las características especiales de esta revolución, intentamos responder a esta pregunta: ¿por qué la Revolución Islámica de Irán, que marcó su victoria en febrero del año 1979, es una excepción entre todas las revoluciones del mundo? En el último episodio abordamos la dependencia de Irán del Occidente y la intervención de las grandes potencias en los asuntos internos del país en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y especificamos que durante el periodo de 37 años del gobierno de Mohammad Reza Pahlaví, el sistema político que gobernaba Irán dependía completamente del bloque occidental liderado por Estados Unidos. Y la profundidad de esta dependencia fue tan grande que conllevó la reacción de la nación iraní. En las décadas de 1960 y 1970, el Shah, al consolidar su vínculo estratégico con Estados Unidos, asumió el papel de gendarmería de la región, y con el apoyo de Washington y la compra de armamento avanzado del país norteamericano, así como al depender de los abundantes ingresos petroleros afectados por las crisis regionales e internacionales, cada día se incrementó la dependencia de Irán del bloque occidental, y en base a este apoyo gobernó una tiranía total sobre el pueblo iraní. Por esta misma razón, la consigna de independencia y libertad se convirtió en la principal demanda del pueblo durante la Revolución Islámica. Considerando la naturaleza libertaria y antiautoritaria del discurso de la Revolución Islámica, en este episodio, al explicar la identidad autoritaria del régimen del Shah y describir sus diferentes dimensiones, intentamos analizar el ideal de la libertad como uno de los tres ideales de la nación iraní desde la Revolución Constitucional en adelante, en el discurso de la Revolución Islámica y en el marco de los acontecimientos que condujeron a la caída del régimen del Shah. Así que quédense con nosotros. Reza Shah Pahlaví, durante las dos primeras décadas de su reinado en el siglo XIV de la Egira Lunar, gobernó el país en un ambiente asfixiante. Por ello, con su caída, se creó una apertura relativa en el ambiente político de Irán, lo que continuó durante aproximadamente una década. Durante unos 10 o 12 años, volvieron a florecer los partidos y organizaciones políticas y se crearon decenas de partidos políticos, sindicatos y organizaciones cívicas. Además, con la salida de Reza Shah de Irán, nació una nueva era de las actividades de la prensa libre. En este periodo, se publicaron cientos de revistas y periódicos de materiales críticos y se plantearon debates acalorados de manera libre y abierta. Hubo una amplia difusión de información y noticias internas. Incluso el desarrollo de libertades ilimitadas en la prensa fue de tal manera que se publicaban información verdadera y falsa y asuntos muchos, buenos y malos. Además, con el anuncio de la amnistía general, muchos presos políticos que fueron arrestados y encarcelados bajo diversos pretextos durante el reinado de Reza Shah fueron liberados de las cárceles y juzgados, y por otro lado, varios torturadores de las prisiones de Reza Shah fueron encarcelados y ejecutados. El parlamento encontró su lugar y las elecciones legislativas, que habían estado acompañadas de intimidación, fraude y manipulación durante el periodo de Reza Shah, se celebraron libremente y los verdaderos diputados, elegidos por el pueblo, entraron en el parlamento. Durante este periodo, los parlamentarios disfrutaron de la libertad de expresar opiniones y puntos de vista y utilizaban su poder de supervisión para controlar al gobierno al máximo. En las reuniones estuvieron presentes los representantes de diversos grupos, organizaciones y partidarios políticos y hablaban, debatían y en algunos casos discutían entre sí, porque el ambiente político estaba abierto y la tiranía se había debilitado. Con la caída de Reza Shah se produjo una apertura adecuada en la esfera cultural y social del país. De este modo, se destruyó la política de Reza Shah de reprimir y privar del poder a los líderes nómadas, de matar a los nómadas y desarmarles para destruir el sistema tribal y destruir el sistema nómada y las culturas étnicas tribales y locales. Y por otro lado, se redujo la presión sobre los nómadas y las tribus y una parte de los nómadas pudieron volver a su antiguo estilo de vida. El espacio político abierto continuó en el país hasta finales de la década de 1940. A finales de esa década, el Shah intentó restaurar su poder absoluto imponiendo algunas restricciones a los partidos políticos y fortaleciendo a sus cortesanos y las fuerzas armadas, pero sus esfuerzos se enfrentaron con la resistencia del pueblo y de los grupos políticos, especialmente el Dr. Mossadegh en el movimiento de la nacionalización de la industria petrolera y al mismo tiempo que luchaba contra el colonialismo británico, intentaba proteger las libertades legales de la nación y devolver la estructura política del país en el marco del movimiento constitucional que limitaba el poder del rey a la ley. Pero así como el movimiento de nacionalización de la industria petrolera no logró hacer realidad el ideal de la independencia nacional, tampoco logró realizar el ideal de la libertad y el constitucionalismo también decayó con el golpe de Estado del 18 de agosto de 1953. Para establecer y estabilizar su posición, los golpistas comenzaron a reprimir a las fuerzas antigolpistas y a los nacionalistas. Miles de patriotas fueron arrestados en todo el país y enviados a prisión y centros de tortura. Algunos de ellos fueron asesinados bajo torturas y otros fueron entregados a los escuadrones de la muerte después de unos juicios falsos. Un ambiente de terror y miedo se apoderó de todo Irán. Se detuvo la publicación de periódicos independientes críticos al gobierno y sus propietarios y autores enfrentaron muchas restricciones. Muchos ministros y amigos del gobierno de Mossadegh y un grupo de los parlamentarios fueron arrestados y algunos de ellos juzgados y procesados. Varios oficiales y militares que apoyaban el movimiento nacional fueron enviados a prisión o al exilio. Se prohibieron las actividades de los partidos afiliados al Frente Nacional que apoyaban a Mossadegh y algunos de sus dirigentes fueron encarcelados. El doctor Mossadegh también fue arrestado y encarcelado. El doctor Seyed Hussein Fatemi, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno del doctor Mossadegh y editor del periódico El Occidente de Hoy, fue condenado a muerte y fusilado tras ser juzgado en un tribunal militar. Es apropiado saber que el gobierno golpista utilizaba diversos métodos para lidiar con la oposición, como amenazas, soborno, reconciliación, intimidación y represión. Y en este camino, Estados Unidos y el Reino Unido no dudaron en apoyar al gobierno. El gobierno golpista creó la Organización Nacional de Inteligencia y Seguridad, SABAC, con la ayuda de expertos de la CIA de Estados Unidos y el Mossad de Israel para estabilizar el gobierno y lidiar con la oposición de manera organizada. Para asegurar al régimen y reprimir a los opositores, esta organización creó una amplia red y desplegó a sus agentes en todos los centros, órganos e instalaciones. Algunas de las acciones de SABAC para mantener la seguridad del sistema fueron adoptar métodos fascistas, crear terror y asfixia, arrestar, torturar, juzgar, encarcelar y fusilar a los combatientes por el camino de la libertad y la independencia. Entre otras funciones de la SABAC se encontraban la supervisión y el control del entorno cultural y periodístico del país, la represión de los críticos y buscadores de la libertad, la incautación de la prensa libre y la censura para impedir la continuación del desarrollo político, social y cultural. Además de esto, la SABAC mantenía comunicación y cooperación con algunas organizaciones de inteligencia del mundo como la CIA, el Mossad y las agencias de inteligencia de Alemania y Francia para luchar contra los buscadores de libertad en el mundo y frenar los movimientos nacionalistas y anticolonialistas. La tiranía y el dominio absoluto de Mohammad Reza Shah sobre la vida política y social de Irán se consolidaron en la década de 1960. Aunque Muhammad Reza Shah había aceptado el cargo de primer ministro de Ali Amini y sus reformas bajo la presión de John F. Kennedy a finales de la década de 1950, obligó al primer ministro reformista a dimitir después de distraer la atención de Estados Unidos con el diseño e implementación de un plan conspirativo, de modo que el mismo Muhammad Reza Shah tomó las riendas de las reformas controladas o revolución desde arriba. Con esta medida, el Shah quería reducir la presión de Estados Unidos para llevar a cabo reformas en Irán y, al desviar la opinión pública, se esforzaba por presentarse como líder de las reformas en el país. Viendo esta táctica, eliminó a los opositores del escenario político. En ausencia del Consejo Nacional y del Senado, Muhammad Reza Shah sometió a referéndum el anteproyecto de la Revolución Blanca. Los opositores, que eran conscientes de las intenciones del Shah, se opusieron y el ayatollah Khomeini estaba a la cabeza de todos los opositores. El Shah insistía en implementar las reformas dictadas por Estados Unidos de cualquier manera posible. Por eso celebró el referéndum a pesar de la oposición de muchos partidos políticos y activistas que habían boicoteado el referéndum. Contrariamente a la propaganda del régimen, este referéndum no fue tan extenso y glorioso, pero la exageración mediática lo hizo parecer así, para engañar a la opinión pública y buscar la venia de los jefes de muchos países, incluido Estados Unidos, y de hecho logró que felicitaran al Shah. Mientras tanto, el ayatollah Khomeini, cuya oposición contra el régimen de Pahlaví había adquirido un tono mucho más serio, continuó exponiendo su oposición. Él pronunció un duro discurso contra el régimen del Shah que destrozó su autoridad. El discurso del imán creó una ola de oposición en Teherán, Qom y otras ciudades de Irán, pero en lugar de responder positivamente a la oposición, el régimen arrestó al imán Khomeini y reprimió de forma violenta las protestas del 4 de junio de 1963 en rechazo al arresto del ayatollah Khomeini. Unos meses después de reprimir el levantamiento del 4 de junio, en abril de 1964, bajo la presión de eruditos y clérigos, el régimen autoritario del Shah se vio obligado a liberar al imán Khomeini, pero la postura crítica de Ruhollah Khomeini hacia la aprobación del proyecto de capitulación en octubre de 1964, por el cual el presidente y los miembros de los consejos asesores militares estadounidenses y los empleados administrativos y técnicos y sus familias gozaban de inmunidad judicial en Irán, condujo a su arresto y exilio a Turquía. Esta acción quitó la máscara del rostro autoritario del régimen del Shah y expuso sus mentiras y demagogia ante todos. Con la represión del levantamiento popular en junio de 1963 y el exilio del imán Khomeini a Turquía en octubre de 1964, y como resultado la supresión de los partidos políticos de oposición y la revelación de la naturaleza autoritaria del régimen de Muhammad Reza Pahlaví, la fase de las luchas legales y pacíficas contra este régimen prácticamente llegaron a un callejón sin salida. Por esta misma razón, a mediados de la década de 1960, un grupo de jóvenes del partido Tudeh, del Frente Nacional y del Movimiento por la Libertad, que vieron bloqueado el camino de las luchas legales y civiles, tomaron armas y comenzaron luchas armadas e intentos de derrocar al régimen. Ellos creían que al romper la grandeza del régimen del Shah, podrían ser la base para un levantamiento popular contra este sistema autoritario. Pero no pasó mucho tiempo que el régimen del Shah, apoyándose en sus fuerzas militares y de seguridad, destruyera todos estos grupos guerrilleros. De tal manera que en los primeros años de la década de 1970, la atmósfera autoritaria y de seguridad había gobernado todos los aspectos de la vida política, social y cultural del pueblo y la sociedad iraní, y nadie levantó ninguna voz de oposición. Además de beneficiarse de los ingresos de petróleo, el régimen pudo comprar equipamientos militares y de seguridad más avanzados y utilizarlos para reprimir a la oposición. Para engañar a la opinión pública y mostrar democracia, el Shah fundó el partido Rastahiz en el año 1975 y pidió a todos que buscaran la participación política a través de este partido. Shah amenazó: que cualquiera que no quisiera unirse a ese partido probablemente era un comunista secreto y debía abandonar el país para no ser encarcelado. La inexactitud de esta política y la máxima de este partido eran tan claras y escandalosas que el mismo Shah se vio obligado a disolverlo poco después. Estimados oyentes, hasta aquí el undécimo capítulo del podcast La narrativa de la formación islámica de Irán. Para escuchar este podcast, nuevamente pueden visitar el sitio web de Irán Radio en iranradio.ir. El texto del podcast se publicará en el sitio web de la radio dentro de unos días. También pueden enviarnos sus críticas, dudas y sugerencias a través de este sitio. Nos gustaría mucho conocer sus opiniones y puntos de vista sobre el tema de la Revolución Islámica de Irán e interactuar y pensar juntos. Les agradecemos por su preferencia y si gustan pueden compartir este podcast con sus amigos y recomendarlo a otros. Gracias por escucharnos.